Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridas amigas y amigos, un nuevo cruce de caminos llama a vuestra puerta una semana más, pero hoy trae aromas de traca, como podéis muy pronto escuchar. Como es costumbre, y antes de empezar con el programa, Sara Historio en el control y Carmen Leinez al micrófono, os envían sus mejores saludos desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Podréis sintonizarnos, como ya sabéis, en la 102.5 o en la FM, o si preferís libertad de horario, a través de la página web de la radio y televisión de esta universidad. En el cruce de caminos de hoy vamos a tener la traca, pero sin pirotecnia. Aún no estamos cerca de las fallas y por eso nos reprimimos un poco. La traca a la que nos referimos es la revista y el almanaque de la misma que se publica en Valencia desde el siglo XIX y cuya cabecera todavía sigue publicándose. Para hablar de la traca y de la reciente publicación que la trae de nuevo a nuestras librerías, tenemos en nuestros estudios a las dos personas culpables de que tal hecho haya tenido lugar, los dos conocidos en el programa, y primero de ellos es Rafael Solaz, investigador y bibliófilo, colaborador en diversos medios de nuestra ciudad y autor de libros como Figues y Naps, del 2014, para el que ya le trajimos a este programa. La Valencia prohibida, la Valencia rescatada, la Valencia del más allá, llevándonos siempre de la mano por aspectos desconocidos o poco conocidos de la historia y cultura de los valencianos. Y contamos también con la presencia de Marcos Tacarés, editor y dinamizador cultural de nuestra ciudad, que desde varias ediciones, actualmente Alenar, ¿no?
Sí, sí.
Marcos, publica textos preferentemente relacionados con Valencia. Muchas gracias a los dos por estar hoy con nosotros.
¿Qué tal? Muchas gracias, un honor, pues, un placer estar aquí contigo una vez más.
Gracias a vosotros, porque me encanta traeros, porque siempre es muy, muy agradable el programa.
Muy bien, gracias a ti, Carmen.
Y después
gracias
de estar en la presentación de la traca, que estabais allí, bueno, cuánta gente que había, ¿eh?
Bueno, estamos contentísimos porque dijeron en Ateneo que no era normal en una presentación de un libro la cantidad de gente que asistió, y yo por esa pasión, ese acercamiento que tuvimos con el público, pues claro, es para estar contento tras la creación de un libro ambos, ¿eh?
Claro, claro. Y tú, por supuesto, también.
Bueno, ¿eh? Contentísimo. Yo con más por allí. Lo gran que era el Salón Stockholm. No había ningún. Yo no divisaba el fons.
No, no.
Y decía, eso se va a omplir. Yo estaba asustado. Ahora, cuando has comenzado a entrar gent, bueno, allá no cabía ya un ánima y estaba todo copat.
A tope.
Yo pensé que me dijeran unos 200 y pico personas. Allá era maravilloso.
Marcos y Rafael, acabáis de publicar como editor e introductor el volumen de Almanacs
de la Traca.
De la Traca, de 1915 a 1918, cuando se cumplen justamente 100 años de la edición del primero de ellos. ¿De quién partió la iniciativa de este volumen? ¿De los dos a la vez? ¿O?
Bueno, vamos a ver, esto en mi archivo tenía yo bastantes ejemplares de la traca, tanto de la propia revista como de los almanaques, y en realidad todas las publicaciones de Carceller. Y Marc Zacarés, que me insistía en que, Rafa, tenien que fer un treball sobre la traca, sobre Carceller. Tu tens suficient documentació i suficient informació per a fer-ho i tal. I, bueno, pues así fue su existencia. Pues no sé me habló ya de hace 3 años o hace una cosa así. Sí. Y hasta que, al final, pues ha salido
la criatura. Volumen, sí, que además está...
Era algo que se le dio, a Valencia se le dio retrobar la imagen de un editor que és Vicent Carceller, afusillat, en l'any 40, un 28 de juny.
Efectivament.
Que l'afusillaren. I era una figura importantíssima. Jo penso que és l'editor més gran que ha hagut en València, comparable a Aguilar, que també era valencià, el fundador de l'editorial Aguilar.
Sí,
jo penso que són els dos referents més importants que té la literatura i l'edició en València. Aguilar té un carrer, Aguilar continua funcionant l'editorial, encara que és d'una multinacional, ja forma part ja d'una multinacional, però de l'editorial Carceller no hi ha res. Jo pensava que era un deute, que teníem en ell, i quan jo anava a casa de Rafael Solaz, que sempre escudrinya tot el que té per allí, de llibres i tal, i li vas dir, és que tenim que fer alguna cosa perquè torni la traca, perquè és que és algo divertidíssim. Abans de dir que arribar a fer 500.000 exemplars d'un llibre o d'una revista, això és impensable. Estem parlant de principis del Dèneu.
Claro, claro.
O sigui que imagina el que és 500.000 exemplars en aquells anys, quan ara estan fent edicions de 300.
És
increïble.
Sí.
I aquesta figura tenia que tornar a estar en les prestatgeries de les llibreries. I amb tota l'ajuda de Rafa i la il·lusió d'ell i la meua i tal, hem tirat endavant a ficar a l'abast de tot el món això que és divertidíssim. És un llibre per a gaudir, llegir-lo, sentar-te en el sofà...
I tenir-lo allí per sí. ir cogiéndolo de vez sí. en cuando, ¿no?
És que vas a llegir dos fulles i te vas a començar a riure-te i, bueno, pues demà agarre a tres, dos o me llis quatre. Però a més és que estan els millors autors de... Abans ho dia Rafa. Jo és que m'enamoro un poc del que me'n fica a parlar.
Ara iremos introduciéndonos en el llibre.
Imagina que ahí escrivien Carles Salvador. Ojo,
Vicent Brasco-Ibáñez.
Maximilià Tous.
Sí, sí.
Pitarc. Salvador Contell. Hi ha tres que també escrivien en pseudònims, que no saben qui són perquè el que diuen
claro.
en Verderolaes i acudits. Però, bueno, és algo impressionant, la veritat. És per llegir-lo... Me deixeu que llisca dos cosetes aixina
divertides. Claro que sí, claro que sí.
Perquè tant que se critica entre poetes i tal, diu són...
Tranquilo, lo que sea. Hemos venido para hablar de la traca, de l'almanaque, de la traca.
A un poeta, un autor, tal, diu... Acá que crítics traïdors... troben en ta obra defectes? Alegra't, no llances plors, que sempre han hagut flors i ahí acudixen els insectes. Bueno, Ted?
Sí.
Tot sí, són geniales.
És una revista, la Traca i los almanacs, que s'hacían una vez al año, que és... todo ironía, es la sátira valenciana que está muy representada ahí y sobre todo lo que había dicho Marc tiene razón en cuanto a esas ediciones que traspasaron fronteras, no solo era Valencia, sino que tuvo un alcance nacional. Pero yo tengo que decir que este libro lo hicimos como un homenaje a ese gran editor, a Vicente Carceller, que tristemente, ya lo ha dicho Marc, fue fusilado después de la guerra. Entonces, aquí hay una reflexión que le han hecho también otros autores o otros estudiosos sobre Carceller y la traca, y es que Carceller murió dos veces. Sí. Murió dos veces, una fue físicamente, después del fusilamiento, ¿no? Y otra es que todas sus ediciones, todas las revistas, fueron silenciadas. Y esto, cuando alguien no se acuerda de una persona o una cosa, ha muerto totalmente. Y entonces, ¿qué pasó con Carceller? Que durante unas décadas después de la guerra fue totalmente silenciado. Pero no solo eso, sino que la gente que tenía estos ejemplares, estas revistas y demás, se deshacían de ellas, la destruían, porque la pertenencia de una de ellas era objeto de denuncia. Y entonces fue una de las revistas que más se ha destruido. A pesar de la gran tirada que tuvieron, son dificilísimo hoy en día encontrar ejemplares. Salen algunos a la venta en plan de coleccionismo y tal. Es de ahí la importancia ahora de este libro. El dar a conocer la reproducción de estos almanaques. En estos momentos son 4 los que hemos dado a conocer, pero que es un homenaje, un nacimiento, un resurgimiento de esta revista que ya digo, el lector se lo va a pasar muy bien, porque hay temas que incluso todos los chistes, todos los acudits, ¿no?, que son actuales. Y que, bueno, que muchos tienen que ver con la endosicriasa del pueblo valenciano.
Yo, la pregunta que os iba a hacer era la traca, y para quien no haya oído hablar de ella, pero con lo que nos has contado ya tenemos suficiente. Y otra cosa, ¿toda ella estaba escrita en valenciano, Rafael?
Sí, vamos a ver, tuvo 2 etapas. La primera, que parte de 1912, que es cuando sale la revista, y el primer almanaque en 1915, pues esa primera etapa es un valenciano sin normas ortográficas, porque aún no habíamos llegado a las normas de Castellón. Es un valenciano como popularmente hablaba el pueblo, digamos, expresado, digamos, o plasmado en la propia revista. Y un valenciano perfectamente entendible, pero con muchas faltas, ya te digo, sin rigor, ¿no? Yeah. Un rigor ortográfico. Y luego la segunda es cuando alcanza la Segunda República, pues la traca tiene una expansión nacional, y entonces vierte, digamos, la cuestión política también en las mismas revistas, ¿no? Y entonces ya se hacía en castellano. Por eso, se puede hablar de 2 etapas fundamentales dentro de lo que era la publicación.
Ya. O sea, eso quiere decir que había mucho público que podía leer, y además de hacerlo en valenciano.
Sí. Vamos a ver, los principales escritores, como bien se ha citado ya, lo escriben en valenciano que se utilizaba en aquel entonces. Entonces era muy importante porque Carceller era muy listo. De hecho, fue un señor que se metió en 1000 historias y todas le salían bien, ¿eh? O sea, que no estamos hablando solo como editor, estamos hablando como propietario de un teatro
del Metropol. Era de él.
Y sí, el cine, sí. Y en fin, 1000 historias. Tengo que decir que Vicente Carceller también fue el creador de La Cañada. La zona turística,
la urbanización
y tal. Allí construyó unos chalets y los vendía.
¿Barracas?
O los alquilaba.
Barracas
también, sí. Ah. Bueno, pues entonces, ¿qué ocurre? Que este señor sabía que el valenciano, como se hablaba en la calle y tal, llegaría a los lectores.
Claro.
Y entonces, pues claro, él lo mete ahí y tal, y por eso tuvo tanto éxito y tanta popularidad. Ayer precisamente, y esto es una novedad que no lo sabe Mari. Y lo voy a decir, lo voy a contar para todos los oyentes.
Qué bien, gracias.
Para todos los oyentes, hablé con un señor muy mayor, que su padre ya le hablaba de la traca. Este señor me dio unos datos apasionantes. El padre era amigo de Carceller, y bueno, en fin, me dijo, dice, no, es que la traca, dice, era una revista que estaba en establecimientos. O sea, por ejemplo, iba una barbería, que entonces peluquería o barbería.
Sí, estaba allí.
Y entonces estaba allí como revista de consulta, como ahora puede haber un diario.
Interview, Levante.
O una revista al corazón. O una revista al corazón, que puede estar en la consulta de un médico o en la peluquería. Establecimiento, a lo mejor, que tuviera la gente que esperar, y allí había para contar. A lo mejor eran números atrasados, pero quiero decir que era una revista que consumía mucho la gente, y es ahí el éxito que tenía, porque el boca a boca
tenía un mirar ya muy avanzado.
Exacto.
Sí. No, es que era divertida, era pasar.
Sí.
Ahora que la gente está tan preocupada, ¿verdad? Y tantas historias
que nos hace falta un poco de alegría.
Bueno, y yo continuando, vas a decir una otra poesía.
Venga, muy bien. Eso está fenomenal. Tú de vez en cuando nos cortas.
Pero que me echaba lo que era la picardía y la coentor de la revista. Digo, probanse una falda estaba ancheleta en lo marit y señalándole en lo dit el puesto que le sobraba, le digué en broma a ancheleta, que es una hembra hasta allá, clavan así la agulleta y ell, molt content, li la va clavar.
Sí, sí. El doble sentido era muy importante. Esto ya lo hacía en el siglo XIX, por ejemplo, autores como Bernat y Baldoví, porque yo creo que hay muchos de los autores que escriben en La Traca que se inspiran en el propio Bernat y Baldoví. O sea, esa doble intención, esa ironía, esa sátira,
sí,
esa sátira,
sí, sí, es
que
fantástica.
Era muy importante y que creó una escuela. Y esa escuela es autóctona, es valenciana, porque en otros lugares ya era diferente, ¿no? Otros lugares de la península, pero aquí era esa picardía y esa ironía.
Sí, la segunda intención.
La segunda intención, el doble sentido sí, de las palabras. Aquí, por ejemplo, lo hablábamos en el anterior libro, ¿te acuerdas, Carmen?
Sí, sí.
Que decíamos, oye, que no es lo mismo decir una figa en Valencia que decirlo,
no,
por ejemplo, un higo en Madrid,
sí,
por
sí,
ejemplo.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Cambia muchísimo. Ya has dicho algunos de los que intervenían o colaboraban, pero aparte de los conocidos, ¿eran ya o eran autores de segunda fila? ¿O había de todo?
Había de todo. Había incluso gente que escribía en llibres falleros, por ejemplo. Había de todo. Él, digamos que este señor, Carceller, se aprovechaba de la amistad, se aprovechaba en el buen sentido, o sea, de la amistad con todos los autores, porque él estaba metido en mil historias. Y entonces, pues yo supongo que con Vicente Vázquez Ibáñez no cobraría nadie por escribir en la revista, simplemente sería un placer y un honor él que un texto de cualquier autor figurara en la revista, porque sabía que esa expansión, esa divulgación que iba a hacer de su texto, de su obra, pues iba a llegar a muchos confines. Y puede ser un autor de primera fila o de segunda fila.
Claro,
daba igual,
claro, daba igual. Eso sí. Pero cobraban, bueno, los que venían igual a lo mejor no cobraba, pero los demás sí que cobraban.
Pues no lo sé, esto ya no lo sé, eso ha quedado para digamos, el secreto, ¿no? Porque no sabemos, no tenemos noticias de que cobraran.
De que cobraran. ¿Y era posible, Rafael, entonces profesionalizarse escribiendo y además haciéndolo en valenciano?
Tenía una dificultad, ¿no? Que bueno, que el valenciano tenía las limitaciones geográficas que se conocen ahora, hoy en día, ¿no? O sea, que a lo mejor una influencia, por ejemplo, en Cataluña o en Mallorca y tal, pero en el resto de España no tenía lectores. ¿Por qué? Porque
claro,
el valenciano no lo entendía.
Claro, claro.
No lo entendía. Esta era la dificultad, pero claro, aquí en La Traca, como llegaba a todos los pueblecitos, Valencia Ciudad y demás,
claro,
pues en un principio yo creo que a Carceller le sobraban lectores como para que llegara más fuera. Y bueno, pues mira.
y Rafael, ¿había otras publicaciones semejantes en Valencia?
Sí. Vamos a ver, en Valencia quizá no, sí, había otras publicaciones, pero que no tuvieron el más mínimo, la más mínima comparación con La Traca. En el Estado español sí, porque a principio del siglo hubo una irrupción, ¿no?, de las revistas satíricas que se hacían en Barcelona, en Madrid, sobre todo. Había muchas, de muchos títulos. Esto coincidiendo con la apertura, la Belle Époque, que se llamaba,
sí,
que ya venía de Francia, y que aquí se tradujo en la apertura de los cabarets. A las puertas de los cabarets habían puestecitos, habían kioscos y habían vendedores ambulantes que vendían este tipo de
revistas,
que eran eróticas, eran satíricas.
Ya.
Sí. Entonces, La Traca, digamos que fue, en, digamos, esa estela, esa influencia que produjo ese momento, ¿no?
Ya,
y entonces,
ya, ya.
Sí, hubo competencia, pero, vamos, La Traca sobresalía.
No.
sobresalía entre todas.
¿Y cuál era el objetivo concreto de los almanaques?
Bien, el objetivo concreto es que otras revistas, pero de otro corte, o sea, no se trata de eróticas ni de irónicas, ¿no? O sea, se hacían almanaques al final de un año. ¿Por qué hacían almanaques? Porque era un número especial. Digamos que era un número para vender también, pero que se hacía especial, y el deseo de las felices fiestas en Navidad deseo del Año Nuevo,
del Año
¿no?
Nuevo, sí.
Entonces, como ahora se hace una revista, puede hacer un almanaque especial en Navidades, por ejemplo. Pues entonces, Carceller, que ya te digo, era muy avispado,
es verdad,
muy avispado, aprovechaba toda oportunidad editorial.
Qué bien, qué bien. ¿Y cuál era la situación en Castellón de la Plana, Alcoy y Alicante? ¿Allí llegaba?
Sí, 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 sí. Vamos a ver, se sabe que tenía suscriptores por todo lo que era ahora la actual comunidad, ¿no? Llegaba. Quizá la influencia no era tanta como Valencia, porque Valencia, como la traca es partida de aquí y tal, era muy fácil. Aquí tenía mucho que ver la distribución. La distribución no es como ahora, que coges cualquier cosa y tal, una agencia de transporte y ¡pum! Ya lo tienes en dos horas.
Claro.
Antes era un poco más complicado y era, al ser esta complicación, pues lógicamente restaba un poco, digamos, el número de ejemplares que se llevaban allí. Pero vamos, Carceller se sabe que tenía suscriptores, esa primera época lo tenía suscrito en todo lo que es ahora la Comunidad Valenciana.
Y ahora, bueno, me lo has contestado a la pregunta que te he hecho antes de empezar el programa, porque siempre cuando ahora piensas la traca, enseguida te va la imaginación que tiene algo que ver con las fallas. ¿Tiene algo que ver?
Bueno, vamos a ver, la traca es fallera porque es la ironía, es el doble sentido, y esto se representa mucho en las fallas. De hecho, yo insto a que este libro lo compren los falleros, porque van a ver
que cada
página es una falla.
Sí,
página es una falla. Y esto es muy importante, incluso para los poetas que hacen los librets o para los artistas falleros, porque van a encontrar ahí un punto de inspiración en muchos de los chistes que hay y muchas de las ilustraciones, porque no hemos hablado de las ilustraciones, pero está por ejemplo
completamente ilustrado,
los mejores dibujantes del momento, sobre todo un artista de referencia que era Pertegas, que es el que ilustraba más para la traca. Quiero decir que no siendo una revista fallera propiamente dicha, sí que tiene la esencia, el carácter fallero. Y bueno, yo tengo que decir también que Carceller edita mucha clase de revistas, por ejemplo, revista de trolos, El Clarín.
Pero
edita una revista que fue parangón aquí en Valencia también, y fue fallera, que es El Fallero.
El
título del fallero lo edita hasta el año 36, lógicamente, y se convirtió en la segunda revista fallera más leída. El primero fue el Pensatif Fet, que es una revista de referencia, y el segundo el Fallero.
Sí. Eso te iba a decir, que si tenías algo preparado para leernos ya.
Agarrando de Les Falles, que a mí me encantan Les Falles.
Sí.
De fet, el año pasado sigue 12 meses en Falles, en un taller de un artista, van a hacer 6 grans i 6 menudes, bueno, gaudir moltíssim, però ara estava pegant una mirada al llibre i per això que vinc de Faller, pues dos versets, xicotets,
així
com diguem versos, però que cada un d'ells és una escena d'una falla, pensant com a artista Faller.
Per exemple, a ver.
Per un forat Pau mira i dins estava Assumpció, i Pau després se n'anà a imaginar-la a un rincó. Clàssicament jo ho veig en una falla. I una altra que diu, que també és molt divertida, però tots són picants i en doble sentit. Té una gossa, Maripepa, que li llepa tots els plats. I quan no té convidats, una altra cosa li llepa.
Pues es verdad, es completamente, lo ves en una falla, es genial, es genial, es muy divertido.
Ya digo, el libro no tiene desperdicio. ¿No? Yo insto de verdad a toda la lectora y a todos los lectores que procuren tenerlo, porque es un libro ideal y ya no es una cuestión comercial la que quiero imponer aquí, sino es una cuestión de que es el regalo ideal, por ejemplo, para estas Navidades, para regalarlo, porque el libro es un precio muy asequible, quiero decir que no es un libro, y son 300 y pico páginas, me parece que han salido al final. Quiero decir que es un libro para desintoxicarse,
para todos,
por ejemplo,
los gustos
de lo que está pasando ahora.
Sí, sí, es genial. ¿Y el humor que se hacía en la traca, sobrevivido de algún modo?
Sí.
¿Dónde? Porque en las fallas
En las fallas.
No ha habido
ahora,
ninguna revista que...
Ahora no hay ninguna revista, sí, de tipo nacional a lo mejor. Hay revistas que todos tenemos en mente, ¿no?
El jueves.
Tal. Pero que aquí en Valencia no. Y hace falta, hubo un intento en los años 80, se llamó El Pardalot Engaviat, que era una revista muy, muy buena también, esa de doble sentido y demás, la ironía, la sátira, pero digamos que la representación que ahora se podría extrapolar, el paralelismo que tiene con la traca, pues son las fallas.
Ya. Para el lector del siglo XXI, ¿cuál es el principal interés que puede tener un libro como el que habéis editado?
Pues sí, vamos a ver, que permanezca ese carácter valenciano, ese carácter valenciano que tenemos pegados a nuestra
fantástico.
Piel, que es un carácter mediterráneo, que no tiene nada que ver con Castilla, con Euskadi o con Andalucía, sino es un carácter de ironía, de la sátira, de ese doble sentido que hablamos y sobre todo las expresiones que empleamos, eso que no se pierda nunca y aquí pues puede ser de actualidad, incluso de reforzamiento en ese carácter.
¿Y qué destacaréis de estos almanaques en general, aparte de lo que ya estamos hablando?
Bueno, yo
Marcos, ¿tú ya tienes preparado alguna otra cosa?
No, estaba
viendo, ¿no?
pero no aburiste, te fiques a Chivite.
Sí, ya te hemos visto que estabas ahí.
Digamos que la importancia es la diversidad de artículos, la diversidad de temas que tocan. Pero sobre todo, yo destacaría, y a mí me hace, vamos, es muy importante, es los dibujos, la parte gráfica. La parte gráfica, ya digo, no solo Pertegas, sino que aparece mucho de los dibujantes que luego tuvieron problemas después de la guerra.
Pues
claro, porque haber contribuido
en la revista,
porque sobre todo la segunda etapa fue anticlerical, y fue contra el régimen, digamos, que entonces trataba todo lo que pasó en la guerra, el alzamiento de los militares, lo que es el golpe de Estado franquista y demás. Y entonces, pues claro, tuvieron muchos problemas porque escribían y dibujaban contra todo,
qué pena, claro,
todo eso.
Sí. No se daban cuenta que era una sátira.
En realidad el libro es un poco resucitar la figura de Carceller, resucitar la publicación de La Traca. Yo creo que se merece todo un monumento, porque volviendo un poco, retomando un poco el principio, vemos que fue una revista tan importante que hay que estar ahí, hay que alentarla y bueno, este será uno de los libros, quizá a lo mejor pues
yo
en
creo,
futuro,
eso se iba a preguntar habrá
otro, porque
futuros, ¿no?
Yo tengo que decir que Carceller hizo otras revistas paralelas también a La Traca,
La Chala,
Bésame, El Piropo, una que hizo dos, creo que llegó dos números porque se la prohibieron tanto que creo que lo multaron y demás, que era El Chorizo Japonés.
Vaya.
Y esto no existen en las bibliotecas públicas y hay que ponerlo en
seguro
valor.
Que alguna tienes tú.
Sí, yo tengo un cajón dedicado.
¿Quién no tendrá?
Sí. Pero una cosa importante, a mí me hice un día con Gui, o a ir. Has oído que llechirlo desde la perspectiva de 1915.
Claro.
Y hay que pensar cómo era la sociedad aleshores. Sí. Una societat sí. molt machista. Sí. Una societat que avui en dia estaria, pot ser inclús mal vista per el machisme que tenia. Però d'una manera intel·ligent, avui, hi ha que pensar que l'època, la societat estava així.
Claro, claro, claro. No había otra forma, no había claro.
Yo tengo que decir que la traca mayoritariamente estaba dirigida pues a hombres, a un sector de la sociedad y tal, pero que también la leían
las mujeres
porque claro, se reían claro. Porque habían chistes ahí y se reían. Quiero decir que no había una sensibilidad feminista, por ejemplo, pero sí que tengo que decir que las mujeres también leían, ¿eh? O sea que bien, esto ocurría hace 100 años.
100 años.
Antes ha comentado yo unas poesías chicotetes. Ahora anem a hacer dos acudits.
Venga, sí, venga, vamos a ver, vamos a ver.
También divertits.
Y luego pasamos a la canción.
Molt bé. Y en un cine. Un acomodador a un floro que está en la preferencia. El floro ya sabe.
Ya.
¿Sabes lo que es un floro?
Sí, me imagino.
Va, continúe.
No lo sabía, pero vamos.
Un acomodador a un floro que está en la preferencia. ¿Li molesta el airet que li entra per ese balcó? Y el floro diu, no pollo, me entra per raere y lo que fa es donarme molt bon gust. Y ahora una pregunta. ¿Quina diferencia hi ha entre un accident y una desgracia? Digo, es así bien. Si vas en la sogra per vora mar y esta cau a l'agua, això és un accident. Però si vas tu i la tires i després la salves, això és una desgràcia.
Qué bueno. Pues vamos a ver si os parece hacer una primera pausa musical y como ya sabéis, sois vosotros los que ponéis la música. ¿Qué vamos a escuchar en primer lugar? ¿Habéis decidido?
Pues una de Altai, ¿no?
Pues una de Altai, una de Altai, pues, sí.
Si os parece, no, tío Caña.
Tío Caña.
Que ya me parece que la tiene preparada.
Sí, muy bien.
Pues
muy
vamos
bien.
A escucharla.
En la pobla n'hi ha un vell, en la pobla n'hi ha un vell, que li diuen tio Canya, porta gorra i brusa negra, porta gorra i brusa negra, i una faixa morellana. Tres voltes només va anar el tio Canya a València, primer quan va entrar en quintes i en casar-se amb sa femella. La tercera va jurar de no tornar a xafar-la, que un home que ve del poble ningú fa baixar la cara. Set vegades va fer cua, set vegades va fer cua, en presentar uns papers per no saber expressar-se, per no saber expressar-se en llengua de forasters. Aguantar totes les burles, les paraules agrejades, i a la pobla va tornar.
Tio Canya, tio Canya, no tens les claus de ta casa, posa-li un forn.
Canya tinga un fill, tio Canya tinga un fill, que li diuen tio Canya, porta gorra i brusa negra, porta gorra i brusa negra, i una faixa morellana. Bé recorda el tio Canya quan varen portar-lo a escola, 7 anys la cara ben neta, ulls oberts, camisa nova, però molt més va obrir els ulls el xiquet del tio Canya quan va sentir aquell mestre parlant de manera estranya. Cada dia que passava, cada dia
dia que passava anava engullint els muscles per porar que el senyor mestre, per porar que el senyor mestre li ferà alguna pregunta. Aguantar castigs i relles sens gosar d'obrir la boca, i l'escola va odiar.
Tio Canya, tio Canya, no tens les claus de ta casa, posa-li un forellat nou, et farà fum la teulada. Tio Canya, tio Canya, no tens les claus de ta casa, posa-li un forellat nou, et farà fum la teulada.
Pues después de escuchar esta canción que siempre nos gusta, sobre todo a los valencianos, Rafael, léenos tú alguna cosa y para dejamos descansar a Marc.
Bueno, vamos a ver, he abierto también el libro. Es que donde lo cojas, es lo que dice Marc, donde coges el libro sale algo.
Bueno,
¿no?
Pues lo que tú quieras.
Aquí hay una, yo lo tengo que decir, que hay un dibujo y hay un señor que está cogiendo a una señora así muy,
sí, sí,
muy espampanante y se titula Un desmai, un desmayo. Diu, ay, quin mareo, no sé qué mantrat, dice la señora. Y dice el hombre, dice el marido, ¿no? Dice, ay, eso no es res, dona, la que te entrará, la que te entrará. O sea, esto...
Venga, otra, y vamos con Marcos.
Sí. Una, por ejemplo, una de las portadas del Piropo, que es una revista... también editada por Carceller, que también
es
muy bonita, es muy bonita. Se ve una señora pues aquí en ropa interior y dice, y se dirige al público, al lector, y dice, a ver quién de ustedes me echa un piropo. Dice, si me echan más de uno, mejor.
Claro que sí, uno solo no va. Marcos, llevas toda la vida editando, incluso siendo padre de editora. Si Alenar Libres, así como tus proyectos anteriores o los futuros, no existiera, ¿sería posible leer libros sobre Valencia como los que tú publicas?
Va a ser posible.
¿Va a ser posible?
Está previsto que... yo ya estoy jubilado, pero bueno, siempre te queda el consejo y están ahí intentando... por lanzar ahora a primeros de año un nuevo sello editorial, que bueno, espero que se atrevan, y se llamará Editorial Samaruc.
¡Samaruc! ¡Qué bonito! ¡Estupendo, estupendo!
Está ahí en el aire, me han pedido que les aconseje...
Tú no te jubiles nunca.
Que les dé, bueno, jubilados, pero bueno, los consejos...
Pero bueno, es igual.
Los consejos, y más si es a una hija, pues...
Muchísimo
mucho mejor, ¿no?
Claro que sí, seguro que será
esperemos.
Éxito más. Oye, que esperamos que luego vengas aquí.
Sí,
para...
sí, con el primer libro.
¿Está cohesionado el país valenciano a la hora de ofrecer productos valencianos o pesa demasiado el provincialismo?
Sí, sí. Aquí hay dos focos fundamentales. Uno es Madrid y el otro Barcelona. Las editoriales valencianas, su nicho es Valencia. Y hay editoriales muy buenas editando en valenciano, pero siempre enfocadas al mundo estudiantil.
Yeah.
Libros recomendados, lecturas, cuentos, pero que es narrativa que pueda tener algo ahí. Pero quitando Madrid y Barcelona,
nada.
Por lo que tú me dices del provincialismo, pues sí, yo pienso que no podemos, no salimos. De hecho, es muy difícil vender fuera.
Claro, pero no pasa igual en Castilla o Cataluña o Andalucía. ¿Por qué no hay imagen global de lo valenciano?
Pues quizá porque... Porque aquí no se lee en valenciano, no se piensa en valenciano.
Claro.
Ahora mismo estamos hablando en castellano. Tú, esta misma entrevista la tenemos en Barcelona.
Y estaríamos
y
hablando.
Estaríamos hablando en catalán.
Sí. Aquí... Bueno, yo aquí doy opción, ¿eh? Yo, porque yo, como habréis visto, yo hablo muy mal el valenciano porque no me atrevo. Pero, sin embargo, lo entiendo perfectamente.
Eres a un paso de Aragón.
Exactamente.
Entonces, lo tuyo
un pueblo que se sienten más aragoneses que valencianos,
claro,
fíjate.
Es normal.
Sí, bueno, no sé, yo no lo veo. Yo no lo veo así porque estamos más cerca de Valencia. Pero
bueno, de Valencia estás más lejos que de Teruel.
Ah, igual, creo que o está
igual,
pues, sí, creo que está justo en el centro.
En el centro.
Sí, por
bueno,
eso.
Estamos hablando de Caudiel.
Navegamos,
¿eh?
Exactamente. Estamos hablando de Caudiel.
que es
mi querido pueblo.
Exacto. No, pero eso sí. Y después ya, bueno, no quiero entrar en políticas. Quienes propugnan un valenciano, a veces un tipo, ni saben hablar, ni saben escribir. Otros que escriben...
Bueno, sí, sí,
estamos en una división
un
que no...
De verdad, caos, que no lleva a ninguna parte.
No, lo que hace
es empeorar las
sí,
cosas.
Sí.
Eso es lo que entre, la impresión de que yo tengo.
Entre dos que luchan, triunfa un tercero.
Pues sí, exacto.
Y el tercero es el que estamos ahora empleando.
Claro.
En este momento.
Marcos, estos almanaques de la Traca están reproducidos facsimilarmente, pero la introducción general y cada una de las individuales a cada año están publicados en bilingüe, valenciano-castellano. ¿Por qué has elegido a lo largo de tu trayectoria como editor el castellano como lengua preferente? ¿Por lo que estamos hablando?
Bueno, sí, en parte sí. Y una cosa importante. En Valencia, editorials que editen en Valencia hi ha moltes i molt bones.
Sí. Ahí
tenim Bullent, tenim Bromera, fins a poc o està encara Tandem. Hi ha editorials Andana, molt importants. Aleshores, jo ja fa anys me plantegi, bueno, si, per a què vaig entrar jo?
Claro,
ahí,
claro.
Si ahí ya están.
Ya están.
Y son molt bons. Y ahí yo no sería més que coleta de rató. Pues vaig a entrar en un altre segment a tres tipus, que també que hi ha mercat, i per això. Això no vol dir que jo no hagi editat coses en valencià.
Sí.
Per exemple, jo hi ha tres llibres que, dels que estic més que satisfet d'haver editat en valencià. Un d'ells és Mort i Pam, que són 69 poemes de Vicent Andrés Estellés. Impressionant, el llibre de poesia. Un altre és 1707, El somni perdut. És una novel·la històrica que és que deurien de llegir tots els valencians per obligació en les escoles. Perquè aquest llibre és la desfeta dels nostres... drets com a poble, quan el Borbó, Felip V, mos lleva la nostra identitat com a poble, que és molt important, perquè veus inclús que d'un dia per a un altre, en el registre civil, estan allà els llibres, quan un s'inscrivia, que naixia, avui li dien Enrique Fuster, i demà anava un altre i li dien que naixia Enrique Carpintero.
Anda.
O avui estava José Mestre i després estava Felipe Maestro. Això d'un dia per a un altre.
Carai.
Vull dir, que aquestes 1607 del somni perdut és la pèrdua dels drets com a identitat d'un poble. La batalla d'Almansa, que és important també que la gent sàpiga, que no havia ni un sol valencià lluitant en la batalla d'Almansa. En la batalla d'Almansa no havien valencians lluitant. Els valencians estaven en sa casa. I per què estaven en sa casa? Perquè la persona que movia l'espírit valencià, l'espírit valencianista de poble, era un senyor que li deien Basset. I el senyor Basset estava en la presó. I estava en la presó perquè ell se creia que arribava la tercera germania.
No,
tota aquesta història que està en un llibre que estic satisfet d'haver editat, que era 1507, El somni perdut. I un altre, també que estic molt satisfet, és una novel·la, biografia curta, però divertidíssima, que és la biografia de Jaume I, el rei templer.
Ah.
Jaume I mai va ser templer, però la seva il·lusió haguera sigut ser templer. Mai va anar a Jerusalem. Però tant era l'estima i la il·lusió que ell tenia per ser templer que quan va morir va ser, volgué ser soterrat en l'hàbit templer i així no el van soterrar.
Sí, bueno, sí.
Però bueno, jo he fet en valencià puntaetes, sempre molt dignes. En cuentos, pues, les formigues pastisseres, una preciositat de llibrets, però el 90% de la producció de l'editorial que jo tenia, que ja vas vendre fa 4 anys, pues era el 90% o més era en castellà.
Ja. Yeah. ¿Y por qué crees que no hay ninguna editorial que pueda tutear a Madrid y Barcelona aquí?
Pues perquè no... Ahí entraríem en altre problema... Sí, és un problema ja més tècnic. És un problema de distribució.
Ja.
Yeah. Avui en dia, i més ara, les editorials grans s'han convertit en grups editorials. Abans estava Editorial Planeta, que era Planeta, però no, avui és un grup Editorial Planeta que al voltant d'ella hi ha altres editorials, per exemple Aguilar, que parlàvem abans, també integrades dins del seu grup, en el qual dominen, a lo millor, el 30% del mercat editorial d'aquest grup. Un altre grup, que és el grup Westermann, Random House Mondadori, abans així en Espanya era Plaza Janés, avui ja no és
ja
Plaza Janés, és Random House, Grijalbo, Plaza Janés, tal... un altre grup editorial. I després tens algunes altres, que el grup RDA, bueno, aquests 4 o 5 grups que hi ha copen l'espai,
claro,
que hi ha en les llibreries i en les grans superfícies, perquè són els que fan el bestseller.
Sí, sí, sí.
I aleshores el Cort Inglés, FNAC, tal, el que volen és llibres de molta venda. No tenen espai per llibres que no tinguin venda, volen vendre.
Vender, clar.
Aleshores, si això és difícil, pues imagina, en València, imagina en l'estat, és moltíssim més.
I disponíamos aquí de Prometeo, l'editorial de Blasco Ibáñez, con una política de títulos novedosíssima, con miles de ejemplares de tirada. También de la productora cinematográfica Cifesa, la más importante de España,
sí.
o la revista La Semana Gráfica, que se distribuía en los años 30 en ciudades tan lejanas de la nuestra,
sí, sí.
Y tan imposibles ahora de alcanzar, como Nueva York, Chicago o Manila. ¿A qué pensáis que se debe el relegamiento que ha sufrido Valencia?
No, pero no... No és això.
No és això?
Tu parles de Prometeo.
Sí.
Prometeo editava les obres de Blasco Ibáñez.
Sí.
Arriba un moment que les obres de Blasco Ibáñez les edita Aguilar. Estem tornant a un problema comercial
i
econòmic.
Ah, claro.
Aguilar, els volúmens. Aleshores, en aquell moment, el que estava de moda era vendre les obres completes de Vicente Blasco Ibáñez en tomos encuadernados lujosos con estampaciones de oro y lo paga usted a 15 pesetas al mes.
Aleshores, sí.
Tots els drets passen ja a una editorial també d'un valencià, però que està establit en Madrid, casat en una xueva, que era... Rebeca, li diuen a la seva dona, que ajudava molt a tots els republicans. Això sí que hi ha que dir-ho. Manuel Aguilar i la seva dona Rebeca donaren acollida a moltíssims represaliats. No, però estaven ja en Madrid.
Parlaves
també del cinema,
sí.
També estaven en València, però també se'n van a Madrid. Per què? Perquè les sales de distribució...
Estan, clar.
Tornava un problema de distribució.
Sí.
I que després moltes de decisions... I ho dic aixina sense ningú altre interès. Cada un anem per una banda. Así poden haver ara mateix en València n'hi hauran 200 editorials.
Claro.
200 editorials, cada un en la seva idea, i jo vull fer l'editorial i la vull fer jo. Jo sóc l'editor i no sóc capaç de juntar-me en dos, en tres o en quatre per fer una editorial més potent.
Claro, claro.
Lo mateix que no són capaços de juntar-se 50 o 20 editorials de les potents que hi ha així en València, entre cometes lo de potents,
sí.
I fer una distribuïdora a nivell nacional, perquè mos farien cas en les cadenes de distribució.
Claro, claro.
Perquè si jo vaig a soles, a mi no me fan cas, però si jo vaig i sóc... Pero bueno, ya
bueno,
es un
eso sería
problema,
un milagro, sí, lo dejaremos sí, para otro día.
Así estén hablando de la traca.
Y antes de pasar con Rafa, ¿has pensado sacar más adelante producciones de números posteriores de otros almanaques de la traca?
Pues, yo creo que lo he dicho de ella alguna vez, pero también te importe ahí. Lo que sí que me agradaría hacer es juntar en un también, en un libre, la revista de la traca.
Ah, sí, seria estupendo.
No, no els almanacs, sinó el que és la revista pròpiament dit. No són la revista i a lo millor també algo del piropo, de la xala, donar a conèixer com lo del el japonès.
El
chorizo japonès.
Ja.
Donar a conèixer també, perquè ahí lo que hi ha són ja molt més imatges, tots són dibuixos, tots són acudits, hi ha menys text, és una altra cosa, però que seria companyera de viatge,
claro, claro.
Del llibre
pues
dels almanacs.
Això és el que tenéis que hacer, empezar ya.
Jo, la il·lusió sí que la tinc.
Projectes.
Rafael, ¿vas a leernos algo sí. o nos quieres hablar de...
No, simplemente quiero decir que este libro, y ha sido una cosa muy anecdótica y además muy entrañable, este libro ha servido para juntar a dos partes de la familia de Carceller.
Sí, sí, muy importante.
Que no se conocían entre sí. O sea, que no es que estuvieran ni balaban ni ida ni nada, que no se conocían. Una es la propia Tina, la propia nieta de Carceller.
Que estaba también en la
presentación. Que estaba en la presentación. Y luego la familia Moreno Vélez, que tiene que ver con Carceller, porque su abuela era la mujer de Carceller. Quiero decir que esto fue una aportación, digamos, al libro. Yo lo trato en el estudio previo, en las primeras páginas, que ahí me contaron anécdotas, lo que se contaba en casa, lo que se contaba en la familia, y por eso es muy importante el capítulo que hay relativo a las últimas horas de Carceller, que son estremecedoras.
Sí,
sí, contar todo lo que le ocurrió a Carceller en el momento que estuvo en prisión, en el momento que lo estuvieron interrogando y luego la fatal ejecución. Entonces, esta aportación, digamos, es muy importante en el libro y sobre todo también es un homenaje, un recuerdo muy entrañable para estas dos familias que
claro,
han visto el resurgir de su abuelo.
Sí. Y en el primer tercio del siglo XX, ¿hubo publicaciones eróticas por encima de la media de otras épocas?
Sí. El primer tercio del siglo XX fue muy importante, pero como lo que ya he citado antes, de que coincide con un resurgimiento de lo erótico, de la vida desenfadada, es cuando salen las vedettes en los teatros, es cuando se publican toda esa clase de revista.
Ese era el principal reclamo.
Exacto. Y entonces tuvo mucho que ver. ¿Qué pasa? Que cuando estalla la Guerra Civil y sobre todo cuando acaba la Guerra Civil, pues tuvo unas consecuencias nefastas para este tipo de publicaciones porque fueron totalmente destruidas, anuladas y sobre todo perseguidas.
Caray. ¿Cuándo empezó a politizarse la publicación?
A la proclamación de la Segunda República, porque entonces ya el público estaba muy sensibilizado, demandando pues todo lo que estaba pasando, la guerra entre, digamos, la guerra o la disputa entre derechas e izquierdas, y entonces es cuando la publicación opta por ser más de izquierda, más un carácter, digamos, antirreligioso, se hace irreverente en cuanto a los comentarios, en cuanto a los acudits, ¿no?, que sí, habían, sí, sí. Y entonces ese fue el momento.
¿Y Rafael, piensas que podría haber sido otra suerte la de la traca, si no hubiera seguido,
Pues,
si hubiera metido políticamente,
claro,
tanto?
Claro, podía haber sido otra suerte, pero no solo para la traca, sino para muchos de los españoles. O sea, aquí estamos hablando de vencedores y vencidos. Entonces, los vencedores se erigieron como eso, como vencedores,
claro, claro.
Entrando todo un carácter totalmente diferente al de la traca. Que la traca, digamos que murió en ese momento. Y entonces, pues claro que hubiera sido una repercusión si el resultado hubiera sido otro.
O sea, que la guerra civil supuso un matazo total para estas publicaciones. ¿O hubo alguna que continuó?
No.
¿No continuó ninguna?
Del carácter de la traca, sí hubo alguna que estaba de menos tirada y demás, todo esto se acabó. Porque entonces nació, pues eso, todo lo que el franquismo trajo, y sobre todo ese nacionalcatolicismo que imperó en los años 40, bueno, los años 40, 50, 60, 70, o sea, que quiero decir que tuvimos esas décadas que ya no se pudo hacer algo. De hecho, todas las publicaciones eróticas que entraban en España, sobre todo en los años 60 y 70, venían de Francia, venían del extranjero.
Bueno, pues para quedarnos con buen sabor de boca, porque vamos terminando, Marc, léenos algo, rapidito.
Pues tenía que decir que, abundante lo que te digo, al ser va a surtir una revista, también que era Flechas y Pelayos.
Ah, claro, tenía que ver con... Pero esto ya no tenía nada que ver con la traca, sino todo lo contrario,
Otro día hablamos de ello.
Mira, una es, fíjate, chilindrines, una parábola, chilindrines. Digo, el barber de Campanar no vol mai menjar sardines, per això sols tirar en freqüència a les gallines. Ojo al dato. Tenia el peu molt primet, el fill del senyor Ambrós. Sin embargo, la Pepa li dia, eixe xic el té molt gros. La filla del tio Carlets és el carrer de les bases. Se tira a forts espets que li llevava les calces. Portava el 60 alpins unes botes tan destrossades que perdia els calcetins tenint les voces posades.
Genial, genial. Pues Marcos y Zacarés y Rafael Solat, se nos ha acabado el tiempo y también las preguntas. Sin embargo, bueno, las preguntas no todas tendríamos para preguntar muchísimas cosas. Sin embargo, creo que nuestros oyentes se habrá suscitado el suficiente interés como para ir en busca de un ejemplar de estos almanaques de la traca y buscar entre sus páginas el chiste jocoso o el poema olvidado de algún nombre de oro de las letras. Gracias por vuestro compromiso y por vuestra excelente labor.
Pues muchas gracias a ti por la divulgación, y ya sabes que estamos dispuestos a venir otro día y hablarte.
Yo, cuando queréis.
O de la traca, o de la matraca, o de lo que sea.
Esta ya sabéis que es vuestra casa y podéis volver cuando queréis.
Bueno, acaba de decir la palabra matraca.
Sí.
Y cuando fusilan, es un, no sé si es una leyenda urbana.
Leyenda quizá urbana, sí.
Cuando fusilen a carceller, diu, en mi mor la traca, pero yo continuaré dan la matraca.
Eso está muy bien. Y gracias a quienes nos seguís en todas las semanas, quedando con nosotros en este cruce de caminos y escuchando a quienes vienen a desvelarnos aspectos del pasado y del presente de la cultura que nos es propia. Sari Zorio en el control y Carmen Leínez al micrófono os mandan un abrazo desde la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Y recordadlo siempre, aparte de ser felices, felices, ir a la librería y comprar el almanaque de la traca.
Vale, gracias.
Gracias, gracias.
De nada.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.